Primero que todo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir, para poder almacenar, para poder tener la palabra de Dios en nuestro corazón y que tenga el efecto que Dios quiere que tenga, o sea, sabiduría, básicamente. Entonces, tomemos un minutito para hacer uso de 1 Juan 1:9 y después de eso iniciamos nuestra fase de oración, que va a ser primero que todo la cena del Señor. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra, Señor. Gracias por tenernos aquí en tu iglesia, gracias por el soporte logístico que nos has dado para poder lograr venir aquí y recibir las instrucciones tuyas para nuestro crecimiento espiritual. Te damos las gracias porque nos permites participar también en la cena del Señor, haciendo caso pues al mandato divino de nuestro Señor Jesucristo, y también te damos las gracias porque nos permites colaborar pues con las cosas de la iglesia, con el producto de nuestro trabajo en manera de ofrenda. Todas estas cosas te pedimos, Señor amado, y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, vamos a ir a cena del Señor. Permítame citarles de las Escrituras a 1 de Pedro 1, del 18 al 20. 1 de Pedro 1, del 18 al 20. Y dice lo siguiente: tengan presente que han sido rescatados de la vana manera de vivir que heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. El propósito de la cena del Señor, que es comandada por el Señor Jesucristo, es el de cancelar todos los pensamientos que tienen que ver con el mundo y utilizar nuestra capacidad para amar y el conocimiento que hemos adquirido de nuestro Señor Jesucristo para concentrarnos en su obra en la cruz. A nosotros nos dejó dicho por escrito: manténganse haciendo esto en memoria de mí. Y un poco antes de ir a la cruz para ser juzgados por los pecados del mundo, Él instituyó lo que se conoce en el griego como la Eucaristía, que es la cena del Señor. Cena que hizo el Señor antes de ir a la cruz, cumpliendo pues con la ley mosaica. Este ritual utiliza el pan y la copa. Nuestro Señor Jesucristo cambió esto para la iglesia, pero sigue siendo la misma cena. El pan representa la humanidad de Jesucristo en unión hipostática, deidad sin disminución y verdadera humanidad en una persona para siempre. Y la copa representa la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, yendo a la presencia de nuestro Padre, amadísimo Padre, te damos las gracias por todo lo que has logrado por nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, mientras que participamos de ese servicio ordenado por nuestro Señor casi 2000 años atrás, te pedimos que el Espíritu Santo nos traiga a la mente el gran significado de que el Hijo se hizo carne para poder ir a la cruz, para ser juzgado por los pecados del mundo y para que al creer en Él podamos tener una relación íntima con Él durante el transcurso de la edad de la iglesia, en el reino milenario y en la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, ahora, este pan que ustedes tienen en su mano representa la humanidad impecable de nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Comer de este pan significa que nosotros hemos creído en la obra del Mesías. Esa es la gran salvación que produjo su primera venida al mundo y nos permite pasar toda la eternidad en su presencia en una situación que excede abundantemente todo lo que nosotros podemos pensar o pedir. Y por ese motivo, ahora les cito a Isaías 53, antes de la cruz, mucho antes de la cruz. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas nosotros fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino, pero Dios Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y por eso, pues, en la primera Eucaristía, el Señor Jesucristo, ahora le cito 1 Corintios 11, 24, habiendo dado gracias, partió el pan y dijo: esto representa mi cuerpo que por ustedes es partido como sustituto. Coman de él. Ahora, Señor Padre, mientras compartimos de la copa, te pedimos que el Espíritu Santo refresque nuestra memoria acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. La copa que ustedes tienen en su mano representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que nos limpió de todos los pecados en la cruz. La copa representa su obra de salvación, que es su muerte espiritual de sustitución en la cruz. Y Por esa obra hemos sido redimidos para siempre. En esa ocasión, tomó también la copa después de haber cenado y dijo en 1 Corintios 11, 25, esa copa es el nuevo pacto en mi sangre. Tómensela toda en mi memoria. Murió Jesús, murió en la cruz, mi Redentor. Murió Jesús, murió en la cruz y me salvó. Resucitó y se sentó a la derecha de Dios Padre Grande. Resucitó, resucitó, alégrense. Victoria dio, sus enemigos a sus pies subordinó, todo a sus pies el Padre Santo se lo dio. Alégrense, bendito es, alégrense, bendito es mi Salvador. Es mi gran Rey, mi Redentor, es mi Señor, resucitó. Bendito sea Cristo Señor. La voluntad del Padre Santo ejecutó y nos salvó. Y nos salvó, y por su obra redentora nos salvó. Bendito sea, a ver, alto. Resucitó. Pues bien, ahora vamos pues a la fase de nuestra adoración que tiene que ver con las ofrendas, queridos hermanos, y lo que quiero hacer es ponerles pues en la pantalla a 2 Corintios 9, 6 al 12. Estas son las instrucciones que existen para dar a la iglesia. Estas no son instrucciones que están mal utilizadas por la iglesia al día de hoy, pero en el Antiguo Testamento recuérdense que era el impuesto de 10% que pagaban los creyentes y los incrédulos. Eran impuestos, que es el impuesto que Dios ha propuesto. El impuesto en los Estados Unidos debe ser el 10% para todo el mundo por igual. Y no hay impuesto sobre el patrimonio, no hay impuesto de ventas, no existe tal cosa, solamente 10%. El reino milenario va a ser así, 10% de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, de todas maneras le digo eso para decirles esto de 2 Corintios 9, 6, 12, que son las instrucciones para dar a la iglesia. Dice la palabra de Dios, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da la semilla al que siembra, y pan para comer, aumentarán los cultivos, y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia, para que sean ricos en todo, para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la entrega de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abunden muchas acciones de gracias a Dios. Ahí tienen la disposición de Dios para la iglesia. Más que todo, se trata de mantener la iglesia preparada para que las personas puedan venir a llenarse de la palabra de Dios. El segundo punto importante de las ofrendas es tener misioneros para que estas personas puedan hacer la misión fuera del país de los Estados Unidos, de los cuales nosotros tenemos tres. Jim Myers en Ucrania, Jim Brown en Brasil y Moisés Ogumbico en África y en Europa y en todos los lugares. Él viaja muchísimo dando el evangelio de la salvación. Y nosotros aportamos con las ofrendas que damos para que esta persona pueda hacer esto, dar el evangelio de la salvación. Entonces, es una de las columnas de la nación cliente de Dios, como les expliqué en otra ocasión, ¿verdad? Que eso es una de las cosas que hace la nación cliente para mantener el estado de nación cliente de Dios. Y la otra, que es sumamente importante, es albergue al judío. Al judío se le trata como cualquier otra persona, no hay que perseguir al judío ni nada de eso, porque eso va en contra de la palabra de Dios. Pues bien, ahí tienen de lo que se trata. Ahora vamos al trono de la gracia. Amadísimo Padre, a tu trono venimos para darte las gracias. ¿Por qué y quién eres, Señor amado? Gracias por hacernos partícipes de tu reino. Gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de permitirnos reflejar tu gracia y tu amor por medio de las ofrendas. Con amor lo hacemos en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Ahí, como pueden ver en la pantalla, mis queridos hermanos, y en esta diapositiva de Proverbios 3, del 13 al 18, fue que culminamos la clase anterior. Y estamos hablando de que Dios, a la sabiduría, en el hebreo, la ha personificado como una mujer. La sabiduría está personificada también como el árbol de la vida. Y les puse esto para que ustedes se den cuenta que el arbolito de la vida que se encuentra en el jardín del Edén es el árbol del conocimiento. En un lado, el conocimiento del bien y del mal, que es el conocimiento del sistema cósmico, y en el otro, la sabiduría de Dios. Ese es el arbolito. Y por eso es que sale Proverbios 3:13 que dice: feliz el hombre que encuentra la sabiduría, personificada como mujer, el hombre que adquiere entendimiento. El versículo 14, ella es mayor ganancia que la plata, más rentable que el oro. Ella es más preciosa que las perlas, que ninguna joya se le puede comparar. En su mano derecha hay larga vida, y en su izquierda riqueza y gloria. Y los caminos de ella son una delicia. Todas sus sendas son pacíficas, la sabiduría. Ella es el árbol de la vida. La sabiduría es el árbol de la vida para los que se aferran a ella, felices son los que la retienen. Entonces, tenemos el arbolito del conocimiento, del bien y del mal, y el arbolito de la vida, que es el árbol de Dios. Aquí en el hebreo, entonces, hay una analogía, y esa analogía entre la sabiduría personificada como una mujer, la sabiduría que es la doctrina bíblica y la aplicación de la doctrina bíblica, y la sabiduría como el arbolito de la vida. Entonces, aquí tenemos la idea no simplemente de la extensión de la vida, porque el creyente tiene una vida en desarrollo, pero aquí tiene que ver con la calidad de vida que tiene la aplicación de la sabiduría, la aplicación de la vida. Entonces, le di un pequeño ejemplo, pues, acerca de, en lo que concierne, la sabiduría se manifiesta de muchas maneras diferentes, ¿okay? Pero Dios quiere que nosotros seamos sabios en todo lo que hagamos. Entonces, también les quiero dar ahora Proverbios 15:4. Lengua sana es árbol de vida. Fíjense en esto también. La lengua perversa rompe el corazón. Entonces, aquí tenemos una aplicación de la sabiduría, porque la lengua sana es la lengua que tiene sabiduría, mientras que la perversa rompe el corazón. Entonces, aquí no está hablando acerca de la vida eterna, sino acerca de la calidad de vida, cuando no hay chisme o calumnias, etcétera, no hay pecados de la lengua. Es una persona sabia aplicando la palabra de Dios. Y también les quiero dar Apocalipsis 22, porque se encuentra en muchos lugares el árbol de la vida. Nosotros, ¿se recuerdan lo que le dije cuando estábamos en el intermedio? Que la Biblia misma se explica a sí misma. Si tú tienes un interrogante acerca de la Biblia, tienes que saber a dónde te diriges en la Biblia, pero la Biblia misma te da la información que responde las interrogantes o las inquietudes que tú tienes acerca de una enseñanza. Si es correcta, va a estar de acuerdo con todo lo demás que está en la Biblia. Entonces, aquí tenemos en Apocalipsis 22:2, en medio de la plaza, a una y otra margen del río, hay un árbol de vida. Esto es el capítulo 22 de Apocalipsis, hablamos del milenio, donde está ya nuestro Señor Jesucristo, que da fruto 12 veces. Una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí tenemos el árbol de la vida. Aquí la idea atrás de esto no es la sanación de la enfermedad, sino de aquello que promueve positivamente la fortaleza o la salud. O sea, la mejora del sistema inmune. O sea, que aquí la idea es que va a existir un árbol y de alguna forma esto contribuye a la calidad de la vida en el estado eterno. Es el árbol de la vida, ¿eh? En el milenio no va a haber árbol de conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque Satanás está atado por 1000 años. O sea, ahí no hay ninguna de estas filosofías satánicas. Recuerden que Satanás funciona a través de la filosofía y de la religión. La filosofía marxista es no solamente una filosofía, sino una religión también. Una religión humana, antropocéntrica, centrada en el hombre. No es una religión teocéntrica basada en Dios. Pues bien, y también en Apocalipsis 2:7, y aquí se los pongo, Apocalipsis 2:7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida, que está en el medio del paraíso de Dios. ¿Oyeron eso? En el medio del paraíso de Dios. Estamos hablando de que esta persona, y está refiriéndose en el capítulo 2, recuérdense que el capítulo 2 se refiere a la iglesia en Apocalipsis. Está hablando corporativamente, hace de la evaluación corporativa que tiene la iglesia como iglesia. y por eso menciona 7 diferentes iglesias. Y solamente 2 de esas iglesias tienen comendación y no tienen condenación. Solamente tienen comendación, son comendadas por el Señor por hacer lo que era correcto. Y no son iglesias grandes, son iglesias pequeñas que se pegan a la palabra de Dios. Y además hay iglesias que solamente tienen condenación. Tienen una comendación y condenaciones por lo malo que habían hecho. De todas maneras, aquí está el árbol de la vida de nuevo y está en el paraíso de Dios. Que en el paraíso de Dios, ¿quién tiene acceso al paraíso de Dios? Es un lugar especial para los creyentes maduros nada más. ¿Oyeron eso? Ahí no va a poder entrar cualquier persona, a pesar de que sean personas salvas. Entonces, un vencedor no es solo un creyente. Un vencedor es un creyente que ha aplicado la doctrina bíblica y ha avanzado a la madurez espiritual. Para los creyentes maduros hay recompensas especiales en el cielo. Y por eso tienen acceso al árbol de la vida. Por eso te dice, al vencedor. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? No es el cristiano que creyó en el Señor Jesucristo, aceptó la sangre del Cordero de Dios para su salvación y le hizo caso omiso a la mente de Cristo. Le hizo caso omiso, te lo repito, a la mente de Cristo, que es la Biblia. La mente de Cristo. No quiso estudiar la palabra de Dios. Esa persona eternamente no tiene acceso a este lugar. Eternamente, señoras y señores. Esto solamente es para los vencedores, para los ganadores, para los que son fieles. Nuestra inversión máxima que podemos hacer en la faz de la tierra es conocer al Señor. Nada más, ahí viene todo lo bueno, viene la sabiduría, se despoja de todos los miedos, de todas las cosas, sabes que eres hijo de Dios, que eres un hijo preferido de Dios, que hace, o sea, son cosas maravillosas. ¿De dónde salimos, de dónde venimos? Eso no tiene nada que ver con el asunto. Lo que vale es dónde estás ahora y la oportunidad que tienes de seguir adelantando en el plan de Dios. Mientras más sabes, Dios usa personas preparadas, señoras y señores. El creyente preparado es el que conoce la palabra de Dios. Por eso el esmero pues en que venir a la iglesia y conocer todas las cosas de Dios. Esas personas pues tienen acceso al árbol de la vida y los otros creyentes que fracasan en lo que corresponde a cumplir el plan de Dios, no tienen ese privilegio, no tienen el mismo acceso que tienen las demás personas. O sea que tiene que ver con la calidad de la vida, no simplemente con la extensión de la vida en la eternidad. Que está en el medio, dice, en mesos, en el medio del paraíso de Dios. O sea que es un área especial en el cielo al cual tiene acceso los creyentes maduros de la iglesia. Y el árbol pues de la vida también pertenece o permanece en la memoria histórica y cultural de la raza humana y sale a relucir de vez en cuando en muchas de las culturas orientales cercanas. Porque ellos hablan de esto, porque saben pues que porque antes del diluvio se sabía, esa información se pasaba, después del diluvio con las personas que salieron se formaron varias religiones, el árbol de la vida proveyó vida, pero el verdadero examen viene del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí está el problema. Génesis 2:10 nos ofrece una descripción geográfica de cómo Dios provee en el jardín. Y esto es algo muy interesante porque en lo que concierne a entender esto, el punto de vista de la física, fíjense en esto, porque se desarrolla en un medio ambiente primordial en la tierra. O sea, antes del diluvio, el diluvio causa que a través del proceso de Pangea, que es una de las teorías que más aceptadas están, la división de Pangea forma los continentes. Pero era un solo continente inicialmente y con estos terremotos tremendos y con estos movimientos platectónicos, pues imagínate los maremotos que ocurrieron a través de eso. Yo les di unas lecciones muy interesantes acerca de eso en lo que concierne al diluvio. Entonces, en Génesis 2:10, y les voy a dar 2 diferentes versiones, que dice lo siguiente. La Biblia de las Américas dice, y del Edén salió un río para regar el huerto, que es el jardín. ¿Okay? Es el jardín. Y de ahí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Y la Biblia de Jerusalén dice, del Edén salía un río que regaba el jardín. Ahí sí dice el jardín como lo que tenemos. Y desde ahí se repartía en 4 brazos. Dice, pues son 4 ríos. Ahora, eso es completamente diferente a la geología actual, ¿verdad? A la geografía actual, porque hoy en día los ríos no fluyen de esa manera. O sea que de nuevo aquí podemos ver esta distinción entre el jardín mismo y el Edén. ¿Okay? El jardín mismo y el Edén, hay una distinción porque uno, como les presenté en esa diapositiva, el jardín es parte del Edén. El Edén es una zona territorial muy grande y el jardín solamente es una zona más pequeña dentro del Edén. Entonces, en el Apocalipsis 21 podemos ver que hay un río de vida. En Apocalipsis 21, ¿verdad? Y podemos ver que hay un río de vida. el cual fluye a través del trono de Dios en el Nuevo Jerusalén. Estamos hablando de donde está nuestro Señor Jesucristo. Y ahí tenemos el mismo paralelo. El río fluye del trono de Dios y después se divide en cuatro ríos. ¿Sí se dan cuenta de esto? Después se divide en cuatro ríos. Hoy en día en la tierra no existe ese tipo de arreglo. Los ríos hoy en día convergen. Los ríos más pequeños vienen siendo los tributarios de un río mayor. Convergen. Pero aquí lo que vemos en el jardín del Edén es una diversión. Divergen. No convergen, sino salen de ahí cuatro. ¿Por qué sucede eso? Miren, la potencia del agua, el agua se va al lugar más débil. ¿Okay? Cuando baja, va al lugar más débil. Y el río, el caudal del río hace que cabe un lugar donde se lleva todo el torrente del agua. Y si es el torrente más fuerte, para ahí se va todo el agua. No hace así, se expande. ¿Me explico? Entonces, hoy en día la tierra no hay ese tipo de arreglo, los ríos convergen, pero lo que vemos en el jardín del Edén es una diversión, no una conversión. Y el agua sale de una fuente y después se divide en cuatro direcciones formando cuatro ríos y le da agua a la tierra. Entonces, muchas personas gastan mucho tiempo especulando, pues, tratando de entrar en ese pasaje y tratar de descifrar dónde estaba el jardín del Edén. Si nosotros creemos en una inundación global, y nosotros lo conocemos como el diluvio, porque llovió por 40 días y 40 noches, pero ahí el problema mayor fue que en el movimiento platectónico, pues el calor tan grande hace la ebullición. Fue esa ebullición que hizo llover por 40 días y 40 noches. Causó unos maremotos impresionantes, así como los terremotos que vimos en el Japón. ¿Se recuerdan de Japón que destruyó? Bueno, y que esa agua corrió tremendamente. Eso es una cosa pequeñita que ocurrió. Imagínate toda la tierra moviéndose. Oh, eso causó maremotos que duraron 40 días. Entonces, fue una inundación global. Y nosotros creemos en esto, en las épocas de Noé, y somos consistentes pues con el entendimiento de la hidrodinámica de tal evento. Entonces, tenemos que admitir que no hay manera en la cual nosotros podamos encontrar el jardín del Edén. No se puede encontrar. La geografía del planeta ahora es radicalmente diferente después de la inundación. El río del versículo 10 se dividió y llegó a ser cuatro ríos. Entonces, de nuevo, les pongo aquí en Génesis, a Génesis 2, 11 al 14. Génesis 2, del 11 al 14. El nombre del primer río es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Ahí hay bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Guión. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es el Tigris, es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. Entonces veamos esto. Nosotros no sabemos dónde está la tierra de Ávila. No sabemos la ubicación del río Pisón. Pero nos dice que ahí había una abundancia de oro. Y eso nos deja saber que Dios proveyó una tremenda cantidad de recursos para el hombre. O sea, metales valiosos y otros recursos que pudieran ser desarrollados y utilizados por la raza humana a medida que tomaba dominio sobre la tierra. Y la subyugaba pues como Dios les había mandado hacer. El oro también nos deja saber que aparentemente hay un valor en el oro que es implícito y reconocido por el hombre como uno de los más valiosos productos que podemos tener. O sea que el oro tiene un valor intrínseco. Yo les he dicho que hoy en día se utiliza oro. Tú quizás tienes una joya de oro que se utilizó hace 5.000 años atrás. Lo que pasa es que fue fundida de nuevo, fue crisolizada, pasó 5 veces o 7 veces por el crisol. Y el oro mantiene su cualidad. A cierta cantidad de calor, pues bota el bagazo, que son los otros metales o las otras composiciones, y queda el oro puro. Puro oro, porque son metales, parte de los elementos que Dios ha hecho en la tierra. En la tabla de los elementos, ustedes pueden ver que ahí está el oro. Entonces, si conferimos con Salmos 19, el cual nos deja saber que la palabra de Dios debe ser deseada más que el oro fino, o sea que el oro tiene un valor intrínseco. Dios ha creado ciertos metales y piedras preciosas que son inherentemente valiosas. Al final eso va a ser la base para la economía. La economía se rige por este tipo de metales. Ahora, el versículo 12 es un pasaje que es difícil de traducir y entender debido a que nosotros no sabemos exactamente lo que era el bedelio o lo que era la piedra ónice. Aquí, cuando hablamos de bedelio, aquí tienen unas cuantas formaciones de bedelio que es una sustancia orgánica de consistencia pastosa y pegajosa, transparente o traslúcida, que se solidifica en contacto con el aire. Y es de origen vegetal y se obtiene pues artificialmente mediante reacciones de polimerización. Yo no sé si ustedes han visto estas piedras amarillas que tienen, por ejemplo, adentro tienen un mosquito, o que tienen una mariposa, o que tienen un sapo, o que tienen algo, ¿verdad? Que te dicen, no, eso lo pueden hacer a través de la polimerización. Sirven para la fabricación de plásticos y pegamentos o lacas. ¿Okay? Entonces, la joya tenía un tono ámbar, lo mismo que con dolor de resina, que pueden ver ahí, y ciertos árboles que recogían, era el que utilizaban debido a que le recordaba de este color de la joya. Entonces, lo más probable es que se refiera a una joya preciosa, pero nosotros no sabemos. Aunque hoy en día pues tenemos estas joyas que son hechas naturalmente de resinas, como lo hace pues el contenido. Algunas de ellas ustedes pueden ver ciertos animalitos, tiene cierto contenido en las formaciones que les pongo pues en la diapositiva. Tampoco saben lo que es la piedra ónix. No se sabe lo que es la piedra. Esto refleja un medio ambiente antes de la inundación y es completamente foráneo al medio ambiente después de la inundación. El asunto es que Dios provee un medio ambiente precioso y atractivo que está lleno con una cantidad increíble de recursos naturales que el hombre puede desarrollar bajo la guía y la autoridad de Dios como su representante aquí en la tierra. Pero eso es todo lo que sabemos acerca de esto. El segundo río es el Guión, y en realidad que no tenemos idea qué río es. Fluye alrededor de la tierra de Cus, y ese nombre posteriormente se utiliza para Etiopía. O sea que dice que está por Etiopía. Es muy posible que después de la inundación pues se haya derivado de esa manera, pero no significa que a eso se refirió originalmente. El nombre del tercer río es el Tigris y fluía del este de Asiria, es el río Eufrates. Ahora noten que esto es una transliteración en el tiempo presente. ¿Por qué es importante? Bueno, en realidad no está en el tiempo presente, está transliterado en el tiempo presente. Se le han añadido para hacer posible que se lea más fácil en el español. Simplemente está describiendo la manera que existía antes de la caída, pero no es que estén en el tiempo presente. Entonces, en Génesis 2:15, que viene en la diapositiva, dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Esto se lo voy a explicar porque requiere mucha información. Aquí la palabra puso es la palabra yaná, que provee de nuac. ¿Okay? Dios pone ahí, y la palabra que se utiliza es la palabra para descanso. Puso es equivalente a descanso, indicando que el hombre pudiera relajarse y descansar en ese medio ambiente que Dios proveyó. Y él puede relajarse y descansar y llevar a cabo el mandato de Dios. Entonces, el mandato de Dios no significaba que él iba a ser un agricultor. Porque si tú lees eso, tú dices, bueno, ese no es agricultor. Recoge la tierra, que sea el agricultor. Pero esa es la traducción del verbo yaná. Una forma de nuac, que es un verbo que indica descansar o establecerse. Todo lo que significa. Él no está ahí para cultivar el jardín y encargarse de la agricultura de este. ¿Oyendo eso? Interesante el concepto. ¿Okay? Hay otro significado de estas palabras que indican que este es un templo, que es el medio ambiente en el cual se lleva a cabo la función del sacerdocio. Este era el lugar de reunión en la cual Dios venía, era un lugar sagrado. Cuando nosotros vemos la formación del pueblo de Israel, Dios había puesto lugares sagrados donde las personas no podían entrar. Solamente podían entrar los sacerdotes que estaban presentes. Entonces aquí viene el hecho de que Adán también tiene su papel de sacerdote. Estas palabras están repletas de connotaciones de adoración y sugieren servir en un templo. Y les voy a explicar más el asunto. Entonces, lo primero que quiero hacer pues es darles ahora el asunto de la primera institución divina, que es la responsabilidad humana. Que es cuando ustedes oyen de la responsabilidad humana, ¿qué están escuchando? ¿Qué tiene que ver la responsabilidad humana? ¿Qué es la responsabilidad humana? ¿El uso de qué? Del libre albedrío, es tu volición. Entonces, eso es lo que estamos viendo, se encuentra en Génesis 2:25. Entonces, aquí en el capítulo 2 de Génesis se desarrollan las instituciones divinas. Y aquí les pongo las instituciones divinas para recordarles la memoria. Hay cuatro instituciones divinas en esta diapositiva: la abolición, el matrimonio, la familia y la nación. Ustedes pueden ver que en el manifiesto comunista se trata de destruir todas estas instituciones. Eso es lo primero que ellos quieren hacer, ¿okay? Porque la abolición, cuando tú pones una persona bajo un sistema tiránico, tienes que hacer lo que te digan. Ellos no quieren que el matrimonio sea fuerte, por eso tú ves que las personas, los hijos, no le pertenecen a la familia, ahora le pertenecen al Estado. El Estado es el que los va a programar. ¿Okay? Les va a inculcar la doctrina marxista, les va a inculcar lo que ellos quieran. La familia, que es la parte importante en la que produce, también es destruida. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ahora tú verás que la familia, si los hijos le pertenecen al Estado, imagínate qué pasa con esa familia. Y después la nación. El nacionalismo es la parte vital del plan de Dios. Y por eso en la Torre de Babel Dios confunde las lenguas para que las personas no se autodestruyeran. Ese es el internacionalismo. Pero lo que se está haciendo ahora es el mundo se está ubicando otra vez para formar esa Torre de Babel, ese nuevo sistema, sin Dios, porque ellos quieren operar sin Dios. Entonces ahí lo tienen ustedes, y es interesante porque a nosotros nos dan muchos conceptos bíblicos que para nosotros son la medida que podemos utilizar para vivir nuestra vida. Y también yo les he hablado mucho a ustedes de que nosotros como cristianos tenemos ecuaciones casi como matemáticas. Entonces, esta es una de las ecuaciones que tú puedes utilizar para saber lo que está pasando políticamente, lo que está pasando alrededor tuyo. ¿Están de acuerdo si estas funciones que están ocurriendo con estos conceptos divinos? ¿Sí o no? Entonces, le estás aplicando la fórmula. Las cosas cambian, te la presentan de maneras diferentes, con nombres diferentes, etcétera. Pero cuando tú aplicas la fórmula, ¿estás de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Qué te dice la palabra de Dios? Si no estás de acuerdo con la palabra de Dios, vete de ahí. Otra cosa, mariposa, tú no quieres tener nada con eso. Que no te amarre el mundo. Porque te mete ahí y te amarra. Y te apresa. ¿Okay? Simplemente, o sea, te captura la mente. El palenque, que es el lugar donde se lleva a cabo la guerra, el palenque, es la mente, el alma del individuo. ¿Quién controla el alma? ¿Okay? De eso se trata. Todos los sistemas que existen de filosofías y de religiones es para atrapar el alma del individuo. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos la diferencia entre la cristiandad y todos esos sistemas. Es algo que nosotros, si lo conocemos, pues, como cristianos que estamos creciendo, nosotros sabemos de qué se trata. Nosotros servimos a Dios Todopoderoso y podemos filtrar todas las incursiones del sistema cósmico del conocimiento del bien y del mal a través del árbol de la vida, que es la sabiduría aplicada. ¿Okay? Entonces, aquí vemos, pues, cómo se desarrollan las otras instituciones divinas en los primeros capítulos del libro. En estos momentos estamos en la segunda división de Génesis, que comenzó en el capítulo 2, versículo 4. Cuando comenzamos, pudimos ver los resultados de la creación de los cielos y de la tierra y cómo fueron establecidas en la primera sección. Y en esta sección, desde los capítulos 4 hasta el 7, vimos la creación del hombre y ese medio ambiente original. Y esto se enfoca, pues, en los eventos del sexto día de la creación y una expansión del este, porque estamos hablando de la creación y el diluvio, ¿verdad? En los versículos 8 al 14 vimos el medio ambiente perfecto que Dios creó para la raza humana. Y en el versículo 8, Él puso al hombre en el jardín, y ahí tenemos la palabra hebrea sim. Así como se utiliza, pues, un sim card, ¿verdad? Pero es hebreo, lo que estamos diciendo, es S-I-M, ¿verdad? Que significa simplemente poner, colocar o ubicar. Es una palabra muy general y no es la misma que vamos a encontrar en Génesis 2:15. En el versículo 8 nos da el resumen de la declaración. Y los versículos 9 al 14 describen el jardín de Dios, que Dios planta, porque Dios es el que planta todos los árboles que están ahí, no el hombre, incluyendo el árbol de conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida en medio del jardín. Entonces, los ríos que fluyen del Edén, cuya agua riega el jardín, proveen la base para la hidrosfera de esa época en la civilización primordial, que es la civilización donde está Adán. Entonces, de nuevo, aquí les voy a poner el versículo 15, que dice: tomó, pues, Yahweh, ¿verdad?, al hombre y lo dejó. Aquí fíjense que la traducción es lo dejó. ¿Okay? Yaná o Nuac, que procede de Nuac, en el jardín del Edén, pero ahí dice para que lo labrara y lo cuidara. Entonces, ahora podemos ver el desarrollo de la segunda idea del versículo 8. Esta es la segunda idea que tiene. Dios pone al hombre en el jardín. Número uno. Y la palabra que hemos visto entonces para poner al hombre en el jardín es muy diferente. No es la palabra sin que les acabo de presentar, sino es una palabra que tiene más matices. Es una palabra que viene con cierta cantidad de equipaje. Y si eres un hebreo nativo, la palabra nuak, la pueden ver ahí, la segunda palabra en el hebreo, la pueden ver ahí en la diapositiva, nuak, que es la raíz del nombre de Noé. De ahí viene la palabra Noé, nuak. Y Noé significa descanso. Entonces, con la forma del iphil en la conjugación de los verbos, significa poner, depositar, pero con la forma en el kal, la idea principal es la de establecer o descansar. Ahora, yo quiero, permítame presentarles este asunto en el hebreo. Bueno, déjame decirlo, no se los puse en la diapositiva. Pero pongan atención a esto porque esto tiene que ver con la gramática hebrea. En el hebreo clásico, los verbos son conjugados de acuerdo con la persona y el número. Hablando de persona, es la primera, segunda, tercera persona, ¿ok? Y con el número. Y se hacen dos tiempos finitos. El perfecto y el imperfecto. Tiempo perfecto y el imperfecto. El imperfecto es el que aparece en el diccionario. Entonces, ambos pueden ser modificados por medio de prefijos y de sufijos. Le añades algo o le quitas algo. Le añades algo al principio o le añades algo al final. Muy parecido al alemán. Entonces, para crear otras acciones en el verbo. Porque el verbo tiene acciones activa, pasiva, ¿verdad? Entonces, esto no es exactamente paralelo con ninguna categoría de voz y modo en las lenguas indoeuropeas, de la cual proviene nuestra lengua. Es algo individual. El hebreo es muy particular. Pero pueden producir resultados similares. O sea que, efectivamente, el nifal, así se dice, nifal, N-I-P-H-A-L, es un pasivo, está en el pasivo, el nifal, recibe la acción del verbo. Y el piel es una forma enfática, la forma enfática es como un mandato, ¿verdad? O sea, está hablando del imperativo, casi. Y el hipfael tiene una fuerza como media o reflexiva. Entonces, mientras que el kal es cualquier forma del paradigma del verbo finito que no es modificado de esa manera. O sea, no se le agrega estos sufijos y prefijos. Entonces, en este caso que estamos viendo, esto tiene connotaciones de seguridad y descanso, porque está en el kal, de manera que cuando Dios pone a Adán en el jardín, lo pone en un lugar de descanso y seguridad. Entonces, esa palabra es el cognado de un nombre utilizado para la tierra prometida como un lugar donde los hijos de Israel entran en el descanso de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando hablo de cognado, sé que aquí uno se lo olvida. Esto es un cognado, en esta diapositiva. En la lingüística histórica se llama cognado aquellos términos que tienen un mismo origen etimológico. O sea, la palabra proviene de una misma fuente, pero con una distinta evolución fonética. O sea, pueden provenir de un país, pero se van a otro país, tienen la misma raíz, pero se pronuncia de una manera diferente, fonéticamente diferente, y también una semántica diferente. Entonces, por ejemplo, o sea, le dan un nombre diferente. La palabra enciclopedia, miren cómo está escrita ahí, enciclopaedia. Enciclopaedia, ¿verdad? Desde la traducción inglesa, es un cognado de la enciclopedia en el castellano. Ahí no tiene paedia. ¿Okay? Enciclopedia. Fue cambiada, aunque es un cognado. Las dos palabras son la misma cosa, pero son escritas de una manera diferente. Significan lo mismo. La palabra paedia es un poquito más descriptiva en el inglés porque habla de la pedagogía, que es enseñanza. Entonces, eso es lo que les quiero enseñar. Yo sé que es un poquito difícil pues, entender esto por un momento, pero de todas maneras, la idea principal es que Dios toma al hombre y lo pone en el jardín del Edén. Cuando nosotros vemos la frase en el jardín del Edén, tenemos que darnos cuenta que esa es una construcción en el genitivo. Y fíjense lo que quiere decir eso. Aquí tienen de nuevo el jardín del Edén. El Edén está en el genitivo y el jardín está dentro del Edén, que es la zona geográfica más grande. El jardín era una zona geográfica más pequeña, era una preciosidad lo que hizo Dios en el jardín para Adán. Entonces, el jardín está en el genitivo. La frase jardín del Edén, tenemos que darnos cuenta que es la construcción en el genitivo. Entonces, el nombre jardín es parte de una región de un nombre genitivo que es el Edén. El jardín del Edén. como quien dice, Guanajuato, México. Que le podemos decir de esa manera para entenderlo. ¿Okay? Y eso, Jardín del Edén, es la misma cosa. O sea que, de nuevo, nosotros vemos que el Edén no era simplemente el jardín mismo, sino que es parte de un área mucho más grande, y es ahí donde el jardín de Dios lo hace para la habitación perfecta del hombre, que el hombre encuentra. Más adelante vamos a ver que ciertos frutos y ciertas cosas que se encontraban en el jardín eran autóctonas para el jardín, pero el hombre después sale del jardín y comienza a ver otro tipo de plantas, otro tipo de árboles, otro tipo de vegetación. Aquí podemos ver una acción muy fuerte. Dios tiene un plan y un propósito, y esto no es un tipo de evento fortuito. O sea que esto tiene algo más. Permíteme concluir aquí porque ya se nos acabó el tiempo y esto se lo tengo que explicar con más lujo de detalles. Entonces, vamos a culminar aquí nuestra lección. El miércoles tenemos clase ya. Yo me siento bien, o sea que estamos en el horario normal, señoras y señores. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, sea amado con todas estas cosas que hemos estudiado y que todo nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.